es lo que hago cuando nadie está mirando lo que realmente define mi estado en la cruz. Es lo que hablo en mi corazón donde nadie escucha. Esto es cierto, pero el gran error es que nadie ve ni oye. Soy un hombre de negocios en el campo del marketing. Hace años, un representante de una fábrica regional de una empresa global me llamó por teléfono y me presentó una propuesta. El representante era la persona que controlaba los fondos publicitarios de la empresa para su territorio. A cada tienda individual que vendía los productos de su empresa se le asignaba cierto apoyo publicitario, que era proporcional a sus compras. Muchas tiendas no habían utilizado todos los dólares o todo el dinero asignado para anuncios. Mi empresa era la empresa de marketing que manejaba la publicidad de un punto de venta minorista que hacía muchos negocios con la empresa de este hombre, por lo que él sabía que nosotros manejábamos la facturación con respecto a las reclamaciones de publicidad cooperativa. Su plan era simple. Le enviaría una factura falsa por un monto muy inflado en dólares publicitarios y él autorizaría el pago de la factura falsa. Él tenía el control completo sobre estos tipos de transacciones y su compañía le enviaría a mi compañía un cheque por la cantidad inflada y luego yo repartiría los fondos con él. Una mejor comprensión de lo que mi esposa, mis hijos y yo enfrentamos en el momento de esta propuesta, a final de la década de 1970, hace que esta historia sea aún más hermosa. Según los estándares del gobierno de los Estados Unidos, mi familia estaba muy por debajo del nivel de pobreza. Nuestra situación incluía desgracias tales como la recolección del automóvil, el posible desalojo de la casa, la incautación de cuentas corrientes comerciales por parte de la autoridad tributaria y otros problemas graves. En verdad, las cosas eran serias. Si uno tenía ojos para ver. En dinero de hoy, lo que me ofrecían en la propuesta de este hombre era alrededor de unos $60,000 libres de impuesto. Podía cambiar muchas de nuestras desgracias. Le dije al representante de la compañía un rotundo no. Se sorprendió y preguntó, ¿por qué? Nadie lo iba a saber, nadie lo sabría. Respondí, no. Dos personas lo sabrían, yo y Dios. ¿Te imaginas que cada detalle de tu vida está siendo grabado? Incluso cada palabra que has dicho. Mateo 12, del 36 al 37 nos dice, pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En poco tiempo todos nos encontramos con nuestras palabras y sus consecuentes obras. ¿Estás listo para eso? Querido visitante, ¿todavía no has nacido de nuevo? En unos momentos te invitaré a que me sigas en un simple mensaje. Y si lo haces, Dios tu Creador borrará todas tus malas palabras y acciones. La sangre de Jesucristo te limpiará de todo pecado y de toda vergüenza. Nacerás de nuevo. Hoy todas las ataduras de Satanás se romperán sin importar cuán formidables sean. Serás limpio y libre. La decisión de la muerte y la vida está en tus manos. Jesús dijo en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nacer otra vez significa nacer por segunda vez, esta vez del Espíritu de Dios. Eso es todo. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Proverbios 23, 29 al 35, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura, no mires al vino cuando está rojo, cuando da su color en la copa, cuando se mueve bien. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán a la mujer extraña y tu corazón hablará perversidades y serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Dios dijo en Habacuc 2:15, ¡ay del que da de beber a su compañero! ¡Ay de ti que le acercas tu odre y le embriagas para mirar su desnudez! Dios dijo en Proverbios 21, el vino es encarnecedor, el licor es alborotador, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El hombre dijo, un poco de moderación, ese es mi lema. Un poco de alcohol, un poco de marihuana y cocaína, un poco de fornicación y adulterio. Solo un poco. Oye, Jesús hizo vino, ¿no? Ahora registro. Bienvenido a Gods and Men's, función 1149, que de nuevo se levantará para contender por la veracidad sobrenatural e infalible de la Santa Biblia, el texto mayoritario de Dios. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para tu edificación y para ser utilizadas como cebo por los pescadores de hombres. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por venir. Que el rostro de Dios brille sobre ti y tu hogar con luz y verdad. Eres un tocero especial. Éxodo 19:5. Esta función será la última actualización sobre el alcohol y los cristianos, y los efectos del alcohol en el mundo en general. Después de una revisión y los últimos descubrimientos que serán parcialmente una confirmación de la investigación que hemos publicado en el pasado, entraremos en el dominio de la comprensión, que es el fundamento, la fuente y la esencia de toda vida. Y ese es el dominio de palabras y la confesión de la boca. Encontrarás que Gods and Men's ha abordado todos los argumentos estándar con respecto al alcohol y su consumo por parte de los cristianos. Hay numerosas funciones en este sitio sobre el tema del alcohol que puede encontrar haciendo clic en este enlace. Ten la seguridad de que no hay aprobación bíblica para el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Moderación? No. A continuación se muestran varios extractos de funciones anteriores de Gods and Men's. Cuando Dios condena una acción, los hombres y mujeres sabios prestan atención. Hace años, mientras trabajaba en el ministerio de la prisión, conocí a un hombre llamado Víctor. Víctor era alcohólico y fue encarcelado como resultado de hechos generados por su esclavitud. Víctor tenía todas las herramientas necesarias para triunfar en la vida, pero en sus aproximadamente 60 años el éxito estuvo ausente. La vida del pobre Víctor se desperdició y muchas otras vidas se vieron afectadas. Los miembros de la familia, amigos, seres queridos, empleadores, contribuyentes y más, fueron directamente dañados por sus acciones. Le pregunté a Víctor cuándo se convirtió en alcohólico y me dijo, en mi primer trago. La moderación no funcionó para Víctor. Los efectos devastadores del alcohol son, de hecho, como un armagedón sobre la población mundial. Las estadísticas de la Institución Nacional sobre el abuso del alcohol y el alcoholismo te darán una idea de los horrores del alcohol. En Estados Unidos, 14.5 millones de personas de 12 años o más tienen AUD, o sea, trastorno por consumo de alcohol. El AUD se define como un trastorno cerebral crónico caracterizado por el consumo compulsivo de alcohol, la pérdida de control sobre el consumo de alcohol y las emociones negativas cuando no se bebe. Estimamos que el número a nivel mundial supera los 319 millones de personas. En los Estados Unidos se estima que 95 mil personas mueren cada año por causas relacionadas con el alcohol. Eso es alrededor de 3 millones en todo el mundo. En los Estados Unidos, esta es la tercera causa principal de muerte evitable. Más de una de cada 4 muertes por conducir en los Estados Unidos son el resultado de conducir bajo los efectos del alcohol. En 2010, el abuso de alcohol le costó a los Estados Unidos 249 mil millones. A nivel mundial, si multiplicamos 22 por 249 mil millones, el costo es de 5.478 billones, y el 75% de ese costo se atribuye al consumo excesivo de alcohol. Tú pagas por esto, independientemente de si bebes o no. Calcula que el costo de hoy es aproximadamente el doble de dinero. En 2016, 134 millones de años de vida ajustados por discapacidad se atribuyeron al consumo de alcohol en todo el mundo. Eso es 134 millones de años de vida perdida por discapacidad causada por el consumo de alcohol. En 2018, la Organización Mundial de la Salud informó que el alcohol contribuyó a más de 200 enfermedades y afecciones de salud relacionadas con lesiones. y aproximadamente el 10.5%, es decir, 7.5 millones de los niños estadounidenses de 17 años o menos viven con un padre con trastorno por consumir el alcohol, o sea, AUD. Para citar el informe del NHS sobre datos y estadísticas sobre el alcohol, las investigaciones han demostrado que las personas que abusan del alcohol tienen un mayor riesgo de enfermedad hepática, enfermedad cardíaca, depresión, accidente cerebrovascular y hemorragia estomacal, así como cáncer de cavidad oral, esófago, laringe, faringe, hígado, colon y recto. Estas personas también pueden tener problemas para controlar afecciones como la diabetes, la presión arterial, el dolor y los trastornos del sueño. Pueden aumentar su probabilidad de tener un comportamiento sexual peligroso. El síndrome de alcoholismo fetal es la causa número uno de los defectos de nacimiento y hace que los niños nazcan con una coeficiente intelectual del 13 a 16 puntos más bajo que otros niños. Puede ser causada por una madre que consume una sola bebida durante el embarazo. Moderación, ¿verdad? Con respecto a beber bebidas alcohólicas, porque hay incluso una discusión en la cristianidad o en la carnalidad para ese caso. Con este peso fenomenal de testigos que se testifican en contra del consumo de alcohol, ¿por qué parece existir tanta confusión bíblica? La palabra de Dios habla de vino y de licor. El vino es el enfoque principal de este artículo. En Proverbios 23:31 dice, «No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente». En otras palabras, no bebas el vino después de que se haya fermentado. Además, el vino que Dios nos mandó que no bebiéramos tenía un contenido alcohólico muy bajo debido a los bajos niveles de azúcar en las uvas del Medio Oriente en comparación con las bebidas alcohólicas de hoy. Parte de la confusión con respecto al consumo de bebidas alcohólicas es que muchos piensan erróneamente que la palabra vino en la Biblia se refiere estrictamente al jugo fermentado de la uva. Sin embargo, una simple búsqueda en las Escrituras revela que el jugo de uva sin fermentar se llama vino, al igual que el jugo fermentado. Esto se muestra en los siguientes pasajes de las Escrituras. Leamos Isaías 65:8. Así dice Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis servicios, por mis siervos, que no lo destruiré todo. Joel 2:24, y las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Ten en cuenta que se llama vino ya que sale de la presa o la prensa de vino. En el Antiguo Testamento hay dos palabras hebreas que se traducen al español como la palabra vino. La primera aparece como la palabra tirosh y la aparece 38 veces y significa vino mosto, fresco o nuevo. La palabra mosto se define como el jugo de la uva expresado sin fermentar. Nuevamente, el libro de texto Arqueología e Historia Bíblica, el siguiente extracto trata de las dos palabras hebreas traducidas como vino. Comienza explicando la palabra tirosh y nos dice, el examen del uso de esta palabra muestra que no se refiere a una bebida fermentada. 11 veces habla del vino como una primicia recién cosechada. Generalmente en la frase maíz, maíz, vino y aceite. Y obviamente se refiere al jugo de uva. 17 veces se usa con grano y aceite como productos naturales del campo, implicando de nuevo claramente el jugo de uva. En 3 lugares se dice que tirosh está llenando las prensas, refiriéndose obviamente al jugo recién exprimido. Joel 2:24, Oseas 9:2 y Proverbios 3:10. Isaías 65:8 presenta tirosh como estando aún en el racimo de uvas. Y Miqueas 6:15 es el más claro de todos, mencionando tirosh como el material del que se forma el vino fermentado. Solo en un lugar hay alguna asociación entre tirosh y maldad. Oseas 4:11 nos dice fornicación, vino, o sea, yayín y mosto, tirosh. Quitan el corazón. Incluso aquí, en este contexto particular, no se menciona la embriaguez real y no se sugiere que el tirosh en sí mismo sea intoxicante. Está claro, entonces, que tirosh se usa regularmente en el sentido de jugo de uva, una bebida sin contenido apreciable de alcohol. Con respecto a la segunda palabra hebrea, yayin, continúa diciendo, yayin es la palabra más común para vino en el Antiguo Testamento. Aparece 135 veces y claramente significa vino fermentado. Por lo menos 30 veces yayin se asocia definitivamente con la embriaguez y su uso está más o menos condenado. Estaba prohibido a los nazareos. Número 6.3. Daniel rechazó el yayin del rey. Daniel 1.8. Alrededor de la mitad de los pasajes que mencionan yayin en el Antiguo Testamento son claramente denunciatorios. En algunos lugares se menciona simplemente como un producto natural sin elogios ni críticas, tal como a veces se hace referencia a la poligamia sin que se dé una condena específica en esa referencia. Un examen de los pasajes que supuestamente respaldan el uso del yayin muestra que en realidad no brindan tal respaldo. El uso de yayin al hacer la ofrenda no respalda el consumo de vino, porque esta ofrenda no se bebía. Fin de la cita. Nota: esta ofrenda nunca se consumía, sino que se vaciaba ante el Señor, tal como Dios mandó que no se consumieran todas las cosas perjudiciales para la salud humana en los sacrificios de animales, es decir, la grasa, la sangre, el estiércol, el calafatear arriba del hígado. Y como en el Antiguo Testamento la palabra vino en el Nuevo Testamento puede significar vino sin fermentar o fermentado. Cuando Efesios 5:18 dice, y no os embriaguéis con vino, se refiere al vino fermentado. El vino entonces puede ser fermentado o sin fermentar. Ahora, con respecto a la cena de bodas de Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino, hay una razón muy obvia que certifica que Jesús, de hecho, no creó vino fermentado, y esa razón es que el Señor Jesucristo no tenía pecado. Si hubiera creado vino fermentado y contribuido a la embriaguez de otros, habría sido culpable de desobedecer los muchos mandamientos que lo prohibían. ¿Supones que Jesús habría creado vino que, si una mujer embarazada lo consumía durante la cena de bodas, podría haber dañado a su hijo por nacer con síndrome de alcoholismo fetal? ¿Supones que nuestro Señor Jesús le habría dado a la gente vino fermentado causando que los hombres codicien a las esposas de sus vecinos, peleen a puñetazos en el estacionamiento y destrocen sus carros en el camino a casa? ¿Sería tan difícil comprender que el vino milagroso que produjo Jesús sería el vino más fino que el hombre jamás haya probado y que el Creador del universo, Hebreos 1:2, podría lograr esta hazaña sin la contaminación del alcohol? ¿No supondrías que el vino milagroso de Cristo estaría libre de bacterias de fermentación causadas por los dañinos rayos ultravioletas del sol? La respuesta, por supuesto y por supuesto. Los defensores del consumo de alcohol se sintieron reivindicados cuando un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin de 1999 atribuyó grandes beneficios para la salud al vino fermentado. Al menos esa es la parte de la historia que informaron los medios. La investigación reveló que en el vino se encuentran taninos y flavonoides que disminuyen el colesterol y pueden combatir la coagulación de la sangre. Lo que la mayoría de los medios no informaron es que el vino sin fermentar, o sea, el jugo de uva, tiene los mismos beneficios para la salud, solo que sin los efectos secundarios mortales. Los que promueven el concepto de moderación citando versículos como 1 Timoteo 3:8, que nos dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas. Necesito leer algunos versículos más arriba, en el versículo 2 que dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esta palabra templado se discute en el siguiente párrafo en arqueología e historia bíblica. Nos dice que la actitud del Nuevo Testamento hacia las bebidas embriagantes se muestra en el mandato a los cristianos de ser nefalios, traducido como sobrio. Esta palabra se usa solo 3 veces en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo 3:2 al 11 y Timoteo 2:2. Pero se usa regularmente en los autores clásicos con el significado de libre de todo vino. Esta palabra muestra fuertemente que el ideal del Nuevo Testamento es la abstinencia total. Fin de la cita. El diccionario define sobrio como no dado adicto no dado o adicto al uso de bebidas embriagantes, abstinente, libre de la influencia de bebidas embriagantes. Y finalmente, de arqueología y historia bíblica, en resumen, nos quedamos con la condenación bíblica de la bebida alcohólica y una denuncia definitiva de la embriaguez como pecado. En ninguna parte se da aprobación al consumo moderado de alcohol. La existencia de vino de fermentación ligera no significa que Dios sancionó su uso como bebida. Además, hoy existe una situación diferente con el uso de bebidas alcohólicas fuertes modernas. La observación de Salomón de hace mucho tiempo es tan aplicable hoy en día, si no más. No mires al vino cuando rojea, mas al fin como serpiente morderá. Proverbios 23, del 31 al 32. Fin de la cita. El lema de los cristianos debería ser simplemente: no bebemos vino, que está más allá de la línea, y por supuesto, eso incluye todas las bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas. El titular del 23 de mayo de 2022 de Science Daily decía: el alcohol puede ser más riesgoso para el corazón de lo que se pensaba anteriormente. A continuación, algunos extractos del artículo. Los niveles de consumo de alcohol actualmente considerados seguros por algunos países están relacionados con el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Según una investigación presentada en Heart Failure 2022, un congreso científico de la Sociedad Europea de Cardiología, ESC. Este estudio se suma al cuerpo de evidencia de que se necesita un enfoque más cauteloso para el consumo de alcohol, dijo la autora del estudio, la doctora Bethany Wong, del Hospital Universitario de St. Vincent, Dublín, Irlanda. Para minimizar, el riesgo de que el alcohol causa daño al corazón, si no bebes, no empiezas. En el grupo de preinsuficiencia cardíaca, en comparación con aquellos que no consumían alcohol, la ingesta moderada o alta se asoció con un riesgo de 4.5 veces más de empeorar la salud del corazón. El doctor Wong dijo: nuestro estudio sugiere que beber más de 70 gramos de alcohol por semana es equivalente a 5 tragos estándares en los Estados Unidos. Está asociado con el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca previa a o la progresión a la insuficiencia cardíaca sintomática en los europeos. No observamos ningún beneficio del bajo consumo de alcohol. Fin de las citas. Y un titular del Science Daily News del 26 de abril de 2019 dice: no hay una cantidad segura de alcohol durante el embarazo. Y eso lo sugieren los investigadores. Fin de las citas. Las últimas investigaciones médicas sobre el consumo de alcohol son verdaderamente mortales. El titular del 4 de enero de 2023 de la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, dice: ningún nivel de consumo de alcohol es seguro para nuestra salud. Siguen algunos extractos de ese estudio. Dice: los riesgos y daños asociados con el consumo de alcohol se han evaluado sistemáticamente a lo largo de los años y están bien documentados. La Organización Mundial de la Salud ha publicado ahora una declaración en The Lancet Public Health. Cuando se trata de consumo de alcohol, no existe una cantidad segura que no afecte la salud. El alcohol es una sustancia tóxica, psicoactiva y que produce dependencia y ha sido clasificada como carcinógeno del grupo 1 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer hace décadas. Este es el grupo de mayor riesgo, que también incluye el asbesto, la radiación y el tabaco. El alcohol causa al menos 7 tipos de cáncer, incluidos los tipos de cáncer más comunes, como el cáncer de intestino y el cáncer de mama femenino. El etanol, alcohol, también causa cáncer a través de mecanismos biológicos, ya que el compuesto se descompone en el cuerpo, lo que significa que cualquier bebida que contenga alcohol, independientemente de su precio o calidad, presenta un riesgo de desarrollar cáncer. El riesgo de desarrollar cáncer aumenta sustancialmente cuando más alcohol se consume. Sin embargo, los últimos datos disponibles indican que la mitad de todos los cánceres atribuibles al alcohol en la región europea de la OMS son causados por un consumo de alcohol ligero o moderado. Menos de 1.5 litros, o sea, una botella de vino, o menos de 3.5 litros de cerveza, o sea, 10 cervezas, o menos de 450 mililitros de bebidas espirituosas, aproximadamente 10 tragos por semana. Este patrón de consumo de alcohol es responsable de la mayoría de los cánceres de mama atribuibles al alcohol en las mujeres, con la carga más alta observada en los países de la Unión Europea, o sea, la UE, y en la UE el cáncer es la principal causa de muerte, con una tasa de incidencia en constante aumento. Y la mayoría de las muertes atribuibles al alcohol se deben a diferentes tipos de cáncer. No podemos hablar de un supuesto nivel seguro de consumo de alcohol. No importa cuánto bebas, el riesgo para la salud del bebedor comienza desde la primera gota de cualquier bebida alcohólica. Aunque está bien establecido que el alcohol puede causar cáncer, este hecho aún no es ampliamente conocido por el público en la mayoría de los países. Necesitamos mensajes de información sobre salud relacionados con el cáncer en las etiquetas de las bebidas alcohólicas, siguiendo el ejemplo de los productos del tabaco. Necesitamos profesionales de la salud empoderados y capacitados que se sientan cómodos para informar a sus pacientes sobre el alcohol y el riesgo de cáncer. Y necesitamos una amplia conciencia general sobre este tema en los países y las comunidades, afirma la doctora Ferreira Borges, asesora regional sobre alcohol y drogas ilícitas en la oficina regional de la OMS para Europa. Fin de las citas. El 19 de enero de 2023, Time.com intervino con los siguientes párrafos bajo el título ¿Realmente no hay una cantidad segura de bebida? Nos dice que la cantidad más segura de alcohol para beber es cero, según una nueva guía del Centro Canadiense sobre el Uso y la Adicción de Sustancias. Ese es un cambio marcado con respecto a la Guía Nacional anterior de Canadá sobre el consumo de alcohol, que aconsejaba a las mujeres no tomar más de 10 tragos por semana y a los hombres no más de 15. En 2022, la Federación Mundial del Corazón publicó un resumen de políticas desacreditando la noción de que el alcohol es saludable para el corazón. Contrariamente a la opinión popular, el alcohol no es bueno para el corazón, dice el informe. Y señala que algunos estudios que muestran los beneficios cardiovasculares del consumo de alcohol son erróneos y que investigaciones más recientes apuntan una serie de afecciones crónicas relacionadas con el alcohol. Solo en el último año, los estudios han encontrado que el consumo de alcohol puede acelerar el envejecimiento genético, encoger el cerebro y aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. El alcohol también se considera un conocido carcinógeno humano y se ha relacionado con una variedad de cánceres, incluidos los de mama, hígado, colon, garganta, boca y esófago. El cáncer fue un foco de la reciente declaración de la OMS sobre el alcohol. Y la agencia señaló que la mitad de todos los cánceres relacionados con el alcohol, diagnosticadas en Europa, son causadas por un consumo ligero o moderado. Un patrón de consumo que es común en toda la región, que es alrededor del 8% de los adultos de la Unión Europea beben a diario y alrededor del 29% beben semanalmente, según muestran los datos. No existe un umbral comprobado en el que el alcohol esté libre de riesgos, según la OMS. El informe reciente de Canadá hizo un punto similar argumentando que beber alcohol, incluso en una pequeña cantidad, es perjudicial para todos, independientemente de su edad, sexo, género, etnia, tolerancia al alcohol o estilo de vida. Consideras algunos titulares. Science Daily, 30 de marzo del 2020, nos dice que el consumo de alcohol por parte de los padres antes de la concepción podría afectar negativamente el desarrollo infantil. Science News, 3 de diciembre del 2020, beber vinculado a una disminución en la salud cerebral desde la cuna hasta la tumba. Science Daily, 22 de noviembre del 2020, beber durante el embarazo cambia la estructura cerebral del niño o del bebé. Proverbios 21 nos dice, el vino es encarnecedor, el alcohol alborotador y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. 1 Corintios 6 de 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El resto de esta función solo será plenamente comprendido por los redimidos, los comprados con sangre. Al principio de este artículo dije que profundizaríamos en el dominio de las palabras. Todo está hecho de palabras, incluyendo nuestros cuerpos y nuestras personas espirituales. Es siempre y enteramente una cuestión de palabras. Dios a través de Cristo, Jesús, Hebreos 1:2, habla todas las cosas a la existencia con sus palabras. Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo. No había tierra, ni sol, ni luna, ni estrellas, ninguna de las formas de vida de la tierra, solo palabras. Entonces, Dios comenzó a hablar todas las cosas a la existencia. Dios funciona en un medio de palabra. Él es el Verbo o la palabra. El hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto puede sorprender a algunas personas, pero debido a que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, el hombre tiene un poder creativo y destructivo que reside en su lengua. Este principio será claramente definido en Proverbios 18:21, que nos dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La primera ley de la termodinámica, también conocida como la ley de la conservación, nos dice que no se puede crear energía ni materia. La cantidad original debe permanecer igual. No puedes añadir ni disminuir de lo que tienes. La palabra de Dios define este principio hace 3,000 años en Eclesiastés 3, del 14 al 15, que nos dice: yo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que adelante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios demanda lo que pasó. La ciencia ahora sabe que la materia, todas las cosas físicas, están hechas de energía y la energía está compuesta de fotones, que son paquetes de luz de sol. Ahora, como resultado de sus estudios sobre conceptos tales como la física cuántica y la conciencia cuántica, algunos científicos teorizan que pronto se demostrará que las palabras de intención, las palabras de conocimiento y comprensión, en realidad crean energía. Cuando lleguen a este momento, se encontrarán de nuevo tocando, tocando y tocando la puerta del cielo. El estudiante de la Biblia sabe que todas las cosas son habladas a la existencia por la palabra de Dios, incluyendo el sol. Es totalmente cuestión de palabras. En verdad, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Ahora considera que los nuevos o que los nacidos de nuevo participan con Dios en la salvación de sus almas. Romanos 10, del 9 al 10 nos dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Nuestro primer acto divino es cuestión de palabras. Cuando mezclamos la palabra de Dios con la confesión de fe infantil o como la fe de un niño, todas las promesas que Dios hace son nuestras. Jesús habla de nuestras palabras y de su poder fenomenal en Mateos 12, del 34 al 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay varios grupos de apoyo de autoayuda para alcohólicos y adictos de todo tipo, y los aplaudimos por su labor de amor. Sin embargo, asegúrense de que los nacidos de nuevo no son el ser humano común y corriente. Su confesión no es: hola, soy un alcohólico o drogadicto en recuperación y he estado libre de alcohol y drogas por 3 semanas. No, es de un tipo totalmente diferente y se descubre en su conversación de fe. Los nacidos de nuevo son, tal como dice, nacidos una segunda vez, más literal, y créanme, es completamente literal. No somos alcohólicos o adictos en recuperación, somos criaturas nuevas, somos nacidos de nuevo, nacidos por segunda vez, esta vez del Espíritu de Dios. Nuestro viejo hombre o mujer ha sido muerto y sepultado con Cristo en el bautismo en agua, y nuestro nuevo hombre o mujer resucita con Jesucristo. Romanos 6, del 3 al 6 nos dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido plantados juntos en la semejanza de su muerte, lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Somos nuevas criaturas y el viejo hombre o la vieja mujer está muerta. Segundo de Corintios 5, 17, 19 nos dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados y no encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. El viejo hombre o mujer está muerto y sepultado en Cristo, y el nuevo hombre o mujer ahora vive en nosotros. Colosenses 3, del 9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestíos del nuevo, el cual se ve renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que se lo creó. Santiago 1, 17, 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos los primicios de sus criaturas. Los nacidos de nuevo nacen por segunda vez y se han despojado de la naturaleza carnal. Somos un nuevo tipo de primicias y nos hemos embarcado en un viaje llamado Camino Nuevo y Vivo. Hebreos 10, del 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne. Los nacidos de nuevo son nuevas criaturas. Incluso mis etiquetas epigenéticas, viejas y oscuras, heredadas del diablo, a través de mis ancestros desde Adán y Eva, son eliminadas. Tengo las etiquetas epigenéticas de mi nuevo padre y ese padre es Dios. Soy una nueva criatura y estoy siendo continuamente transformado por el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 26. Mi viejo hombre culpable del pecado y de la vergüenza ha sido sepultado con Cristo. La declaración de la nueva criatura es tan aparentemente cierta. En el lugar que Jesús llama a nacer de nueva, todo cambia. Nacer otra vez, todo cambia. No somos nuestros pasados, ni siquiera cerca, somos nuevos. Ya no pensamos como antes pensábamos, ya no hablamos como antes hablábamos, ya no tememos lo que antes temíamos, ya no vamos donde antes íbamos, ya no hacemos lo que antes hacíamos. En Cristo Jesús soy nuevo y el viejo hombre ha sido sepultado con Cristo. Soy nuevo y me renuevo cada día, y la confesión de mi boca rompe las cadenas de Satanás. He entregado mi vida a Cristo y he emprendido el camino nuevo y vivo, y no miro atrás. Ya no estoy enganchado a mi pasado, se acabó. En el frente de mi Biblia King James, del texto mayoritario, encontrarás mi dirección y mi fecha de nacimiento. El día en que nací de nuevo en Cristo. Mi registro antes de ese día ha sido borrado por completo y enterrado con la parte culpable. Ni Dios ni yo lo recordamos más. Salí de la cultura del alcohol y la droga de la década de 1960. Yo era un borracho y fumador joven y mi familia tenía antecedentes de alcoholismo. ¿Podría haberme convertido en un alcohólico? Una cosa es segura, nunca he tocado a sabiendas una onza de alcohol desde mi redención el 8 de noviembre de 1970. Ya no voy a ese lugar. Mi confesión en las reuniones de intervención es: soy nacido de nuevo. He nacido por segunda vez, esta vez del Espíritu de Dios. Ahora soy un hijo de Dios. Mi viejo hombre ha sido sepultado con Cristo. Estoy totalmente nuevo y libre para una vida de hermosa victoria. ¡Aleluya! Estoy salvado. Ahora estamos hablando. No hay un nivel seguro de alcohol, ninguno. Ningún borracho heredará el reino de Dios. Si has entregado tu vida a Cristo, que la confesión de tu boca sea la de un alma liberada. Todas las cadenas se rompen aquí. Siempre ha sido una cuestión de palabras. Dios dijo en Proverbios 23:29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amarrotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. No mires al vino cuando está rojo, cuando da su color en la copa, cuando se mueve bien. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán a la mujer extraña y tu corazón hablará perversidades. Y serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Dios dijo en Habacuc 2:15, ¡ay del que le da de beber a su compañero! ¡Ay de ti que le acerques tu odre y le embriagas para mirar su desnudez! Dios dijo en Proverbios 21, el vino es encarnecedor, el licor es alborotador, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El hombre dijo, un poco de moderación, ese es mi lema, un poco de alcohol, un poco de marihuana, un poco de cocaína y un poco de fornicación y adulterio. Solo un poco. Oyes, Jesús hizo vino, ¿no? Ahora tú tienes el registro.